El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Muy buenos días, son las 10 de la mañana con un minuto y este programa parte lleno de alegría porque una de nuestras favoritas está de cumpleaños, la Cami González. ¡Woohoo! ¡Ay! Ahora sacáis los aplausos, Cami. Nuestra Cami González, que además de ser una estupenda técnica ahí que nos pone al aire todos los días, es una persona maravillosa. Honestamente me siento profundamente honrada, Cami, de trabajar contigo todas las mañanas. Así que con Tania. Tania se suma a estas celebraciones y estamos todas muy felices, llenas de globito y felicidad para partir el programa. Abrazos para la mami de Cami, que estaba trabajando tan duramente a esta hora, y para su papi también. Así que, bueno, le dijimos a la Cami que ella escogiera el tema con el que vamos a partir el programa, así que en dos minutos lo vamos a escuchar. Antes, les tengo que contar de qué vamos a estar hablando hoy día en el programa. En un ratito vamos a estar comentando con su autor el libro El Bosque Sumergido, de Diego Vargas Gaete, que es una novela que acaba de ser recientemente presentada por Planeta a través de su línea MC Cruz del Sur, que en general trabaja con autores nacionales. Esta novela está realmente muy, muy bonita y además es una interesante obra para reflexionar acerca de la migración, acerca de dónde venimos, acerca de dónde vamos. Luego vamos a estar hablando con Claudia Vicuña, directora y co-creadora e intérprete de la obra de danza Blanco, que está en el GAMI, que tuvo el privilegio de ver el pasado día viernes. Así que vamos a estar comentando eso también, pero vamos a partir, como decía, con una selección de Cami. Esto es Ari con Rondán de Orillas y se llama Déjate Llevar.
Pa' bailar. Everybody don't stop. Que nadie pare, esto está de muerte, esto se sale. Déjate llevar por este son sabrosón, que esta noche nos vamos de vacilón. Ya retumba esta vaina, radica en tu zona. La reina del mambo nunca te abandona como Rexona ante cualquier persona. Escúchalo bien y luego reflexiona. Estás buscando explicación a todo esto, no podrás asumirlo cuando escuches el resto. Tú estás soñando, lo que oyes es cierto. Sofocante sensación como el calor en el desierto. Estoy haciendo rap, mi público contento. Es inevitable, nací con ese talento. Maestro, hoy por ti lo siento. Te piso en el estudio y te aplasto en el directo. Ritmo se vive, ritmo se lleva adentro. Haz lo que te pida el cuerpo por un momento. Muévete ya, no te quedes en el intento. Bailaste rap latino con sentimiento.
Así que déjate llevar, déjate llevar. Así que déjate llevar,
déjate llevar.
Sí. Así que déjate llevar, déjate llevar.
Mueve tu cuerpo, no pares de bailar.
Así que déjate llevar, déjate llevar. Así que déjate llevar.
Tú eres.
Así que déjate llevar, déjate llevar.
Mueve tu cuerpo, no pares de bailar. El mundo es tuyo, la música te lleva. Como el hombre lobo cuando hay luna llena. Con esta mierda bailan hasta las sirenas. El mono, la foca, el ratón y la ballena. Porque mande, porque mande, mande, que mande. En el mundo siempre habrá esa locura que no tiene cura. En el Caribe mi gente feliz a pesar de su grande pobreza. Si quieres saber el verdadero secreto, la salsa, el merengue y unas cuantas cervezas. Toma nota de esta antigua receta. Si quieres puedo agregar unos petas. Pero recuerda, vive la vida loco, que dos días la verdad son muy pocos.
Así que déjate llevar, déjate llevar. Así que déjate llevar,
déjate llevar.
Déjate llevar, déjate llevar.
Mueve tu cuerpo, no pares de bailar.
Así que déjate llevar, déjate llevar. Así que déjate llevar.
Si soy tu cantante,
déjate llevar.
cuerpo no parece bailar.
Sabe que yo la pongo lindo, si tengo ganas de cantar. Sabes de dónde soy bonito, soy del son tradicional. La inspiración viene del monte, del reparto y el solar. La guadarraya y el sinsonte, y un traguito pa' afinar.
Así que déjate llevar, déjate llevar. No parece bailar, así que déjate llevar,
sígueme,
déjate llevar,
sígueme,
así que déjate llevar,
háblame bonito,
así que déjate llevar, déjate llevar, mueve tu cuerpo, no parece bailar,
quédate conmigo,
quédate,
tráeme tu calor,
dámelo,
déjate llevar, sí. Que voy caminando contigo, mamá, déjate llevar, tú ves, yo soy.
No, eso no sirve. Vamos, de arriba.
Son las 10:06 y le damos la bienvenida a nuestra invitada Claudia Vicuña, directora, co-creadora e intérprete de esta obra Blanco que está en el GAM, además, por supuesto, académica de nuestra universidad y subdirectora del Departamento de Danza. Bienvenida, Claudia.
Hola, buenos días. Gracias. Muchas gracias por la invitación.
Gracias por acompañarnos. Bueno, Blanco, hay varias maneras de acercarse. Para que la gente se haga una idea, son básicamente dos mujeres a las que vemos danzando. Tú eres una de ellas junto con Daniela Marini, con una propuesta sonora a cargo de ni más ni menos que el gran Carlos Cabezas, que está muy interesante porque, digo propuesta sonora y no música, aquí en los créditos dicen música, porque en términos melódicos, recién hacia el final de la obra nos encontramos con lo que podríamos más reconocer como algo melódico. Al principio es mucho ruido, es una especie de atmósfera a la que invita Blanco. Por lo menos esa fue mi sensación. Yo le decía a Claudia que me sentía como viendo una obra muy bella, pero de arte contemporáneo, tipo Pollock, tipo Rothko, más bien meterse en una atmósfera y en las emotividades que ustedes van interpretando ahí. Ahora, partir diciendo que la obra es una co-creación con Rodrigo Pérez, Andrés Poirot, que además hace el diseño espacial y la iluminación, y tuya. ¿Cómo fue ese trabajo para llegar a Blanco?
Con Rodrigo, que es director de teatro, y Andrés, que es iluminador, nos conocemos hace muchos años. Llevamos mucho tiempo trabajando juntos. Yo como actriz en las obras de Rodrigo, Andrés acompañándome con la iluminación de mis obras de danza, Andrés y Rodrigo también en teatro, entonces, pero no habíamos creado juntos los tres algo y teníamos ganas de compartir esa experiencia. Entonces partimos con esta idea de encontrarnos los tres, cada uno desde su área, digamos, y ver que podemos trabajar en conjunto, ¿sí? Como lo que cada uno propone puede ir dialogando y transformándose en una obra o en una propuesta escénica. Y partimos con un tema. Este tema tenía que ver un poco con la inmensidad del paisaje y ese estado que te devuelve la contemplación del paisaje. Y como volver a conectarte con cosas más simples también. Y por otro lado, también teníamos como premisa que para nosotros era muy importante la colaboración. ¿Sí? Esta idea de colaborar, de trabajar en conjunto, un poco que es como una política como de vida, ¿sí? Acompañarse. Y entre los tres fuimos entonces pensando, leyendo, buscando cosas que nos llamaban la atención, y de a poco fuimos organizando. De un poco más adelante invitamos a la Juana Díaz, que es la diseñadora del vestuario, de los vestuarios, y al Carlos, que hizo la música. Con Carlos yo había trabajado antes en otra obra que se llama Lo que pudo un cuerpo. También me había hecho la música, una obra de danza. Y con la Juana yo no había trabajado, pero Andrés sí había trabajado con Juana. Entonces, en el fondo, son conexiones que vamos haciendo.
Una red.
Exacto.
De gente, además, que se quiere, se respeta y que se entusiasma en colaborar.
Exacto. Y la Daniela Marini, con quien yo partí bailando el año 97, y habíamos dejado de bailar juntas, digamos. Somos compañeras, somos colegas, nos vemos todos los días, pero no habíamos creado algo en conjunto. Entonces también surge esta invitación porque nos parecía que también era interesante tener dos intérpretes y no solo una, un poco para jugar, tener más posibilidades de composición. Y así fuimos trabajando. Luego ya tomamos los ensayos de manera más en sala, digamos, y Rodrigo se fue encargando un poco de organizar. Nosotras fuimos arrojando materiales y lenguaje, Rodrigo trabajó un poco en la organización de esos materiales, Andrés iba mirando cada cierto tiempo para ver también, ir pensando en qué iluminación y cómo aportar, porque justamente la idea es que los elementos que están en la obra no estén a disposición unos de otros, sino que vayan en paralelo, y en esas capas paralelas puedan ir dialogando de manera aleatoria, digamos, que va a depender un poco del público, de cómo mire el público y qué conexiones vaya haciendo el público en relación a su punto de vista, a su biografía también y a su sensibilidad.
Claro, porque no es en este caso una narrativa la que se nos instala. Hay obras de danza clásica, por supuesto, el ballet tiene una historia que uno puede seguir, y también hay obras de danza contemporánea que te presentan una especie de continuidad, ¿no? Entonces uno, efectivamente, hay personajes puestos ahí que a los que les pasan cosas y a los que van sucediéndose, expresados por supuesto en su cuerpo, pero aquí más bien lo que, por lo menos lo que yo sentí, era que ustedes nos invitaban a un estado.
Claro, se invita un poco lo que nosotros trabajamos. Si bien es cierto, no hay como una narración al estilo tradicional, claro, digamos, hay una dramaturgia ahí puesta.
Sí, sí.
Y quien la completa es el espectador un poco. Mm. Es como lo que te decía recién.
Porque sí les pasan cosas.
Porque el espectador además va leyendo según las posibilidades que tiene y según sus sensibilidades. Hay gente que entra más por la música a la obra, hay gente que entra más por la cosa visual, por la iluminación, hay otros que les interesa más ir entendiendo el estado en el que van entrando las intérpretes, y desde ahí van construyendo su historia. Porque después de las funciones, cuando conversamos con la gente, o sea, cada persona nos cuenta una historia completamente distinta, y cada una de esas historias increíblemente interesantes y maravillosas. Uh-huh. También entonces sí está ese relato, pero claro, es un relato bien abierto, digamos. No hay personajes, pero claramente son dos mujeres que se acompañan. ¿Cómo se acompañan? Ahí termina de completar el espectador. Y lo que tú decías, lo que nos interesa es poner en escena este estado de contemplación, por decirlo de alguna manera, porque justamente Blanco, un poco de donde parte el trabajo, es sobre lo que te decía hace un momento, ¿no? Este silencio interior que provoca el estar en contacto con un paisaje, específicamente con la naturaleza. Uh-huh. Y esa contemplación del paisaje, entendido justamente como un paisaje, las obras hoy en día, si el teatro más postcontemporáneo, el teatro, habla mucho, ¿no?, de ver las obras como paisaje también, no como cuadros, ¿sí? Uh-huh. Es decir, donde cada uno de los donde cada uno de los elementos se va relacionando entre sí, sin jerarquía, sino que tú puedes ver, cuando ves un paisaje, cuando ves una obra como propuesta desde este punto de vista, tú vas relacionando los distintos componentes de la obra.
Bueno, eso requiere un espectador, una espectadora bastante activo y disponible para hacerse parte de este juego. Pero tú dices algo acá en la presentación que sale en la página del GAM que me parece muy interesante, que dice: trabajar en colaboración y poner en valor la calma y lo simple es una decisión política, que se entiende como resistencia. Y eso me parece muy bonito, porque el estado, por lo menos a mí lo que me pasó viendo Blanco, al que uno es invitado, es un estado de meditación, de calma. Es interesante porque tú dices, bueno, es sobre el paisaje o cómo nos movemos en el paisaje, pero a lo que uno se enfrenta es un cuadro blanco en el escenario, y un juego de luces también que se mueve en la gama de los grises, despojado de colores, en donde el espectador o espectadora tiene como un poco que bajar los decibeles y también su expectativa respecto a lo espectacular. Y claro, eso es muy interesante.
Claro, es la propuesta como estética es bien monocroma, como dices tú. Pero justamente el blanco es lo que más contiene, o sea, el blanco es la suma de todos los colores, por un lado. El blanco también tiene que ver con estos paisajes inmensos, no sé, te puedes imaginar desde la Antártica hasta un desierto, incluso hasta la selva, que si ves estos verdes con distintos tonos, en alguna manera igual se emparejan, por decirlo así. Entonces, pero efectivamente la obra habla de eso, de eso. Lo que necesita es un público dispuesto a entregarse.
Que no es difícil.
Nosotros también consideramos que no es difícil.
En general, los espectadores solemos tener un poquito de susto a la danza contemporánea. Decimos, no, ¿qué voy a hacer ahí? Yo no tengo nada que hacer. Y
por
de verdad,
tacos,
como,
claro.
Es como nada. Usted siéntese y vea qué le pasa. A mí unas cosas que me pareció súper interesante también de Blanco, y les recordamos a nuestros auditores y auditoras que conversamos con Claudia Vicuña, directora, co-creadora e intérprete de esta obra junto a Daniela Marine, es que es como la búsqueda de mostrar la fisura del cuerpo, un poco, por ponerlo en alguna palabra, o más o menos fue mi lectura. Porque a medida que ustedes van bailando, repiten ciertos movimientos cada cierto rato, y en algún momento tu personaje o quien tú interpretas, o tú misma, no sé, hace como que se le olvida, o como que va perdiendo el ritmo, como que se pierde la coreografía en algún momento, también se cansa, para, y Daniela tiene que venir a acompañarte, a traerte azúcar. y cuando salí de la obra, escuché a una pareja más joven comentando, diciendo, yo no sabía si se equivocaron, no sabía si era parte de la obra o no, que ella había parado en algún momento, y es muy interesante ese saque, ¿no? En donde se sitúa, nos situamos como espectadores diciendo, a ver, pero esto qué está pasando frente a mí. ¿Qué estaban haciendo con eso? ¿Qué les interesa?
Hay un quiebre que tiene que ver un poco como con la construcción de la obra, y también es un momento de volver a traer la atención del público, donde justamente ahí hay que ver qué les pasa a cada uno, ¿no? Si de verdad lo entienden como un quiebre, si es un error. O sea, todas las lecturas que se pueden hacer de lo que hacemos son correctas. No hay nada incorrecto. Entonces, en ese sentido, lo que tú decías, no hay que tenerle miedo a ir a ver danza, ¿sí? Porque si bien es cierto, es más abstracto, justamente en esa abstracción caben todas las reflexiones y caben todas las miradas y todas las opiniones también sobre el trabajo.
Sí, a mí me pasó ahí pensar en la búsqueda histórica de la danza más clásica ha sido la perfección. Que no se note que esto es difícil, que no se note que detrás de esto hay una tremenda exigencia física, y un poco lo que ustedes hacen es en algún momento tirar eso hacia adelante y decir,
arrojarlo, claro.
Aquí hay una tremenda exigencia física, y ustedes empiezan a subir el nivel de sus respiraciones, y uno empieza a decir, uy, te pensaba, en algún momento se nos va a desmayar aquí en pleno escenario. Es interesante la incomodidad, pero también la posibilidad de observar que se nos genera ahí.
Sí, claro, eso ya es más un problema sobre la danza misma, digamos, sin querer nosotros hablar de los problemas de danza, sino que, pero por supuesto que esa reflexión es súper pertinente, porque como lo que dices tú, siempre en lo que se presenta a público siempre se busca esa idea de perfección o esa idea de belleza que tiene distintos matices y que puede ser quebrada. Entonces, en ese sentido, lo que estamos haciendo es arrojar ciertas cosas y hacerlas evidentes. Y a propósito un poco de lo que decías hace un momento de la resistencia, ¿sí? En esta contemplación y en este valorar la calma, la escucha, la contemplación, estamos resistiendo. ¿A qué? ¿A qué resistimos? Entonces, también, ¿por qué nos resistimos al cansancio o a mostrarnos cansadas? ¿Sí? Por eso también la obra es repetitiva, ¿sí? Va teniendo distintas cambios en esas repeticiones, no es nunca igual. La intérprete que comienza y la que termina no son la misma persona, no están en el mismo estado. Y es poner en valor esas cosas también, que tiene que ver un poco con esta resistencia a lo que se nos exige hoy en día en la sociedad, ¿no? Uh-huh. Cuerpos súper jóvenes, fuertes, entrenados, no cansarse, ser ultra productivo, estar muy conectado. Estamos viviendo constantemente en ruido, no hay espacio para el silencio, no hay espacio para escuchar el silencio. Entonces, el caminar, el pasear, el contemplar son lujos que ya no te puedes dar. Cuando debieran ser justamente lo más normal, digamos.
Bueno, por eso mismo la invitación a regalarse este momento y decir, ok, me voy a enfrentar a esto. Y a mí finalmente me pasa con la danza, que es como me entrego la belleza. Es como es tan bello lo que está sucediendo allá adelante. Ver a dos personas y a las posibilidades de su cuerpo, a dos, a una, al grupo, lo sé. De alguna manera me devuelve cierto, claro, el goce estético de uno dice, oye, estoy viendo algo realmente bello, pero también las reflexiones respecto al cuerpo, respecto a la soledad, respecto a la comunicación, etcétera, que pueden estar en juego ahí.
Claro, nosotros para esta obra en particular Es una obra bella, es una obra que estéticamente es muy bonita, es muy simple, no hay ningún uso de dispositivos tecnológicos, más bien uno podría decir que es una obra más análoga que uh-huh. digital. Y lo que queremos es que la gente entre en esa belleza, se entregue y a propósito, ¿no? Lo que dices tú, a propósito de esa belleza simple, empiece a hacer sus reflexiones, sus relaciones, ¿sí? Y a ir encontrándole sentido, un sentido particular que va a depender, lo que te decía hace un momento, de la biografía de cada persona que ve la obra.
Entonces hay que ir a exponerse a que uno le pasen cosas, básicamente.
Sí, pues. O sea, si uno no quiere que le pasen cosas, mejor se queda en su casa.
No, vaya, que le pasen cosas espectaculares. Bueno, recordemos que esta obra está de jueves a domingo a las 20 horas en el edificio B, piso 2, sala B1 del GAM, que los jueves es jueves de danza, entonces las entradas son solamente 3,000 pesos. Y también esa es la entrada normal para estudiantes y tercera edad, y 5,000 general para ver Blanco. Hemos estado conversando con su directora, co-creadora e intérprete, Claudia Vicuña. Muchas gracias, Claudia, por acompañarnos.
Gracias por la invitación y invitarlos a todos también, a los que escuchan, a que vayan. Quedan solo 2 fines de semana, así que no lo dejen para el final.
No, aprovechen, regálense,
y regálense. Que nos acompañen, porque justamente además el hacer obras es justamente para compartir. Uh-huh. Es lo que más nos interesa.
Bueno, déjense acariciar por esta belleza, por esta contemplación, y después nos cuentan qué les pasa. Muchas gracias, Claudia, por acompañarnos. Y nos vamos a ir escuchando a Carlos Cabezas aquí con Electrodomésticos y esto que se llama Bello Atardecer.
Vendan las luces del viento del fin, las cruces mordiendo el pan.
10:24 y vamos a ir una pequeñísima pausa y ya regresamos con más Semáforo para hablar de este libro, El Bosque Sumergido. Se lo muestro ahí y aprovecho de saludar a nuestros amigos de Facebook y luego amiguitos y amiguitas. Diego Vargas Gaete, El Bosque Sumergido, el tercer libro de este autor que estará conversando con nosotros en unos momentos.
Fundación Clotario Blest invita cada martes desde las 11 de la mañana en Radio Universidad de Chile a escuchar Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. Conducen la periodista Carolina Martínez y Óscar Olivos.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presenta Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales en Chile. Todos los domingos desde las 22 horas en el 102.5 del Dial FM. Siempre Viva en Vivo, conducido por Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
Radio y Diario Universidad de Chile y la Comisión Chilena de Derechos Humanos invitan al foro Migración y Derechos Humanos. En el panel participan Patricia Loredo, del colectivo Sin Fronteras, Héctor Pujols, de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Francisco Basso, del Movimiento Acción Migrante, Eduardo Taller, de la Cátedra de Migraciones de la Universidad de Chile, y Marcel Yang, de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Modera la editora de Radio Universidad de Chile, Claudia Carvajal. No se pierda este espacio de discusión el martes 13 de agosto a las 12 horas en Sala Máster, Miguel Claro 509, Providencia. Entrada gratuita.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Diálogos Territoriales, un programa para reflexionar sobre el espacio socialmente construido, elaborado y producido por Fundación Nodo Social, con la participación de Sebastiana Insúa, Javiera Valencia y Javier Ríoseco. Acompáñanos todos los domingos a las 18 horas para conversar, aprender y debatir sobre comunidad, ambiente, clima y democracia territorial. Diálogos Territoriales en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Conocer para Prevenir, el programa del Instituto de Seguridad Laboral para todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Infórmate sobre prevención de riesgos y principales temas de seguridad y salud en el trabajo todos los miércoles a las 11 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet, Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores.
Son las 10:29 y continuamos haciendo nuestro semáforo. En un ratito vamos a estar conversando respecto a El Bosque Sumergido, una historia bastante personal de Diego Vargas Gaete sobre una historia familiar de una familia que viaja varias generaciones atrás desde Venezuela a Chile y que va en este libro rearmando sus memorias y sus propios relatos respecto al éxodo, respecto a las relaciones familiares y otras cosas. Un libro muy interesante que vamos a estar conversando, comentando con su propio autor. Y a propósito de esto, vamos a escuchar este tremendo tema de Rubén Blades, Patria.
Y beberemos
Son las 10:34 y recibimos a Diego Vargas Gaete, escritor de La extensión de los coleópteros y El increíble señor Galgo, y de este nuevo libro, El bosque sumergido, que de hecho se va a lanzar este viernes. Bienvenido, Diego, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti por la invitación.
Bueno, yo puedo hacer el resumen o puedo leerlo más o menos lo que dice en la contratapa del libro. Una familia que escapa a Chile desde Venezuela y que luego de algunas décadas se ve fracturada nuevamente por el exilio. Un accidente fatal que crea una grieta en la que se instala la culpa, el silencio y el olvido. Un bosque secreto que crece debajo del agua. Un viaje en el que un escritor busca en la biografía de su familia ciertos patrones que ordenen su ficción y su vida. Eso es lo que la contratapa del libro nos cuentan. Yo creo que el tono del libro es harto más intimista y es harto más doloroso probablemente y lleno de fantasmas, por lo menos es la sensación que yo tuve mientras lo leía. No sé cómo sientes tú ahora que ya está entregado y entrando a librerías y a punto de lanzarse, ¿cómo lo ves?
Sí, yo creo que tiene diversos tonos como la vida. Hay éxito, hay fracaso, hay amor, hay dolor. Y también un viaje de una familia a lo largo del siglo XX encarnado en un personaje principal que se llama Josefina. Es como un tobogán de emociones, creo yo.
Ahora, lo interesante del libro, y por eso ponía Patria y en un ratito vamos a escuchar Aves Errantes de la mano ajena, tiene que ver con esta idea de que los seres humanos siempre estamos en movimiento. En movimiento geográfico, pero también en movimientos internos, ¿no? De ir y venir. Y además el libro se sitúa geográficamente en un edificio en el que habita el escritor, en el que habitó su abuela y también parte importante de su familia una vez ya instalados en Chile de manera más definitiva. ¿Cómo hiciste esos cruces de habitares y temporales también que están de manera tan evidente en el libro?
Fíjate que a medida que a mí me preguntan o me hacen preguntas del libro una vez que ya está publicado, me pasa algo extraño o el libro lo sigo escribiendo. Es como... porque son preguntas...
El relato del relato.
El relato. Y es buenísimo porque hacen que siga circulando y en movimiento el libro. Para mí lo que me he dado cuenta este último tiempo es que tengo una concepción circular o una mirada circular del tiempo donde a veces se van repitiendo episodios o momentos o hechos en la biografía de una persona o en la, por así decirlo, como en la historia o en la biografía o historia de un país. Y eso nos hace pasar por distintos momentos. Y esos momentos nos hacen habitar lugares y espacios que luego quizás nuestros descendientes vuelven a habitar para que aprendamos algo y saquemos una lección y a partir de eso pasemos a otro estado, mejoremos o quizás aprendamos algo que uh-huh. puede ser muy sutil o algo muy grande. Por eso vemos los países que están a veces como no en un constante progreso, nuevamente hay amenazas de guerra, nuevamente el tema de la inmigración es como algo que está siempre latente y que ha pasado por distintas etapas. Como que tenemos que aprender todavía, nos falta como entender ciertas cosas para quizás mejorar, no sé.
Bueno, pero ahí también se instala una verdad, pensando además en el contexto que se lanza este libro, ¿no? Y en lo que sucedió el domingo con esta marcha no autorizada contra la migración, y que está pasando a nivel mundial, esta cosa del advenimiento de los nacionalismos, esta cosa tan fuerte contra los migrantes, sin pensar que todas y cada una de nuestras naciones están construidas por gente que se movió y que llegó.
O sea, sí, indudablemente, no solo gente que llega de otros lugares, de otras fronteras, sino también esa típica cambio desde el campo a la ciudad que implica cruce de culturas y también aporte. Para mí la migración siempre implica aumentar las barajas que tiene sobre la mesa, aumentar las experiencias, las formas de ver el mundo. Creo que es fruto de un proceso de movimiento y bueno, todos venimos de ahí también.
Claro, es que estaba pensando en eso, porque claro, uh-huh. en tu caso son tu abuela la que llega junto con su familia, junto con, uh-huh. con sus hermanos y su mamá a instalarse en Chile hace varias décadas atrás. Y claro, eso no le quita ni un poco a la al cruce de experiencias, ¿no? Y al hecho de que tú seas chileno, pero quizás por el contexto, lo que yo me quedé pensando es, bueno, ¿y eso qué significa? Cuando las fronteras son una cuestión que están constantemente en tensión.
Claro, eso fue una el motivo de que ellos llegan es como están escapando ahí de una mala fortuna, malos negocios, etcétera. Esto es a mediados o a principios del siglo de 1920, en realidad. Se viene su papá, su mamá y sus dos hermanos. Una hermana queda por ahí y luego la piden que vuelva. Y siempre ellos venían con la intención de construir algo nuevo acá. Yo creo que es lo que vienen a hacer en realidad todas las personas, que no es fácil irse para otro país, dejar todo atrás. Me toca a mí hacer clases, yo hago clases de escritura creativa en colegios, en escuelas públicas. Y desde hace varios años que hay muchos niños de distintas partes. Ahora son los venezolanos, los chicos peruanos, los chicos de Colombia, chicos de Haití. Y generalmente se incorporan súper bien al colegio o a la escuela, aportan bastante, súper harto. Es como, y después uno incluso a veces se mimetizan o camuflan y tú no los logras reconocer alguno. Ah, este niño viene de Perú, y con los cuentos que escriben ahí tú sabes que hay algo que están contando de ese lugar.
Pero además, uh-huh. en ese ejercicio que tú haces con tus uh-huh. alumnos, pero estoy pensando también en el mismo ejercicio que tú que uh-huh. haces en El Bosque Sumergido, hay una valoración de ese tránsito, hay una valoración de esa diferencia, de lo que trae. Cuando aparece la hermana más chica, por ejemplo, que llega en su adolescencia uh-huh. y ella sí. viene con todo el tropicalismo instalado encima, con la exuberancia, con... Y los otros hermanos, la hermana, que la Josefina, que es la protagonista del libro, la mira y dice, a ver, pero a ver, ¿por qué habla tan fuerte? ¿Por qué es tan ruidosa? ¿Por qué mueve tanto las manos? Y no sé qué. Y me pareció lindo también esa imagen de esa misma mimetización con el contexto en que estás y sí, volver a enfrentarte a las maneras de tus orígenes.
Claro, es como también, en el caso de esa escena, es una hermana que queda en Mérida. Ellos son de Mérida, en Venezuela, que es una zona que tampoco es extraña, se parece bastante a Santiago de Chile. Tiene montañas, hace frío y es más conservadora también, un poco como Chile.
Uh-huh. Es lo más cercano que se podía tener en Venezuela,
sí,
¿no?
Por eso yo creo que no le resultó tan distinto o tan extraño llegar a Santiago. Primero llegaron a Valparaíso y luego a Santiago, y ahí se quedaron y se afincaron acá. Esta hermana, claro, viene con todo ese mundo distinto y tiene que también incorporarse a una familia. Es como también las pequeñas fracturas que se producen a partir de estas de estos viajes donde no pueden irse todos, etcétera, a un lugar y van de a poco trayendo a los hermanos, a los... Uh-huh. Ahora, el motivo por qué ella se quedó es que era un bebé y era muy pequeña, traerla en un viaje que en los años 20, yo me imagino, era bastante complicado.
Claro, había... incluía caballos, trenes, barcos...
Todos los vehículos posibles salvo avión. Sí, y mucho tiempo, bastante engorroso, por ahí va.
Bueno, también el libro está cruzado por una tragedia, pero no vamos a hablar de eso ahora, porque vamos a seguir como en ese tono que tiene que ver con el movimiento, con la migración, con cómo nos vamos construyendo a partir de los contextos que nos toca vivir. Estamos conversando con Diego Vargas Gaete, autor del Bosque Sumergido, que se lanza este viernes.
Exacto,
este viernes. En la nueva Altamira de Drugstore.
Exacto, a las 7 de la tarde. Todos invitados y para todas también.
Todos y todas invitados al lanzamiento de El Bosque Sumergido, que va a estar siendo presentado por...
María José Ferrá, gran escritora de Temuco, temuquense igual que yo, y Diego Zúñiga, también un gran escritor joven.
Así que para que ya lo anoten, nosotros vamos a seguir conversando con Diego, pero vamos a ir a escuchar a La Mano Ajena con esto que se llama Aves Errantes.
No reconozco calles ni olores que... mueren y renacen cada día, a los que sueñan cada noche con sus tierras, a los que sufren diferencias por su color, a esas aves errantes les damos nuestra bendición.
Son las 10:46 y conversábamos acá con nuestro invitado Diego Vargas Gaete, autor del Bosque Sumergido y también de La Extinción de los Coleópteros y El Increíble Señor Galgo, sobre tus clases de escritura creativa en colegios.
Sí, hago clases de escritura creativa. Ahora estoy en la Escuela Gustavo Lepech de Renca y también estoy en María Pinto, en la Escuela Santa Emilia. Es muy bonito porque conozco también, como decía, la diversidad que hay ahora en un aula de clases con muchos niños de otros lugares y otros países, y también con mucha imaginación en general.
Pero te ponía ese escenario para preguntarte por ese mismo ejercicio que tú tuviste que hacer aquí en el Bosque Sumergido, que es ir hacia tus raíces y preguntarte por imaginarte, ficcionar con lo que podría haber sentido tu abuela cuando conoció a tu abuelo. Aquí toda una estrategia de conquista que tú despliegas en el libro, cuando ella decide, este va a ser mi hombre, y va y hace una serie de... juega de ajedrez con eso, ¿no? Uh-huh. Por dar un ejemplo, pero es el ejercicio de mirar hacia el árbol genealógico, mirar hacia las raíces, tanto en términos emotivos como en términos territoriales también, y me imagino que quizás en el trabajo con niños migrantes también eso un poco te lo espejea, ¿no?
Sí, en el caso de esa escena que dices, es cuando ella
por dar un ejemplo,
ve por primera vez a mi abuelo, o al alter ego de mi abuelo. Ellos son personajes, como en realidad son como espejos de lo que fueron mis parientes, no son textuales. Uh-huh. Porque para mí el peligro que había al hacer este tipo de libro era caer en una especie de homenaje doméstico que solo lo entendiera yo y mis pocos familiares. Entonces yo quería hacer una historia un poquito más universal, que tuviera ciertos elementos que otras familias y otras personas de distintos lugares y distintos orígenes dijeran, sí, esto también pudo pasar en mi familia, o yo he visto o me han contado algo así. Y en el caso de lo que me dices de la inmigración, bueno, yo tuve que también juntar muchas pistas, como que trabajar con... Primero trabajé con las historias que había escuchado en sobremesa cuando yo era niño. Venía de Temuco acá en Navidad, entonces pasaba, y de niño copuchento un poco, el niño que todavía no sabe, pero que se va a convertir en un futuro escritor, tiene que estar escuchando historias, y a mí me gustaba escuchar esas historias. Las contaban mis papás, las contaban mis abuelos, tíos, etcétera. Y hay mucho de eso, pero por supuesto, ajustándola, también está cuentos que había escrito mi abuela, que yo algunos los pude encontrar, otros los tuve que recordar.
Porque hay hartos cuentos de tu abuela,
sí,
aquí, o historias que tú dices más o menos era una cosa como...
Es que mi abuela, en algún momento de su vida, dijo, yo quiero ser escritora. O sea, más que nada cuentista. Esta novela en algún momento tuvo el título tentativo La Cuentista, porque ella escribía cuentos. Yo, ese es mi recuerdo ya cuando ella tiene 60 años hacia arriba más o menos, cuando yo empiezo a acordarme de ella, a tener memoria acerca de ella. Mi abuela siempre estaba escribiendo cuentos y parte de esos cuentos están acá y están ligados a su vida. Siempre están, uno cuenta y escribe cosas ligadas al momento en el que se encuentra, a la biografía, a lo que está pasando.
Y a las perspectivas que tiene el pasado también, como en este caso.
Por supuesto, así. Pero a mí me pasó, por ejemplo, que fui papá hace 3 años, y a partir de eso empecé a decir, bueno, me gustaría empezar a revisar de dónde viene mi familia y eso. Además que hacía clases, volviendo a la pregunta que me hiciste, donde me encontraba con muchos inmigrantes y decía, bueno, esto, yo tengo una abuela por ahí que viene de Venezuela, pero fue una raíz media borrada porque después se casó con chileno, todos se vincularon entre chilenos y como que se empieza a borrar un poquito eso. No es una cultura tan fuerte, salvo algunas comidas y, bueno, la memoria de ella. Entonces dije, bueno, hay que rescatarla, y me hizo sentido cuando tuve a mi hija. Porque dije, bueno, quiero legarle algo, quiero también, claro, hacer un libro que pueda leer, porque los otros son un poco más adultos, creo yo. Que lo pueda leer ahora, o no ahora, en un tiempo más breve, y que le haga un sentido también. Por eso la dedicatoria está a mi hija, y Y creo que los libros llegan en el momento en que tienen que llegar. Uno no puede forzar algo y escribir de temas que no te tocan o no te llegan. Es como un actor. Un actor no puede representar a ciertas cosas que no ha vivido.
Están muy ajenas a su mundo.
Muy ajenas. Todavía no tiene cierta madurez o no le hace sentido. Yo creo que es lo mismo. En este momento es ese libro. Nació este libro. Por eso nació un viaje hacia la historia de mi familia, pero también con mezclas que me gusta mucho, el género fantástico, la ciencia ficción. Y también llenar mucho los espacios que el recuerdo no me da respuesta. Para mí los recuerdos siempre son medios borrosos. Uno, y también medios a veces tramposos. Dice, van cambiando. Y bueno, esos espacios vacíos yo los lleno con ficción.
Pero ahí hay un ejercicio que es interesante, porque finalmente somos seres construidos de relatos. Y
totalmente.
Todos, eso es una frase hermosa de Pilar Aguilar, pero todos nosotros y nosotras, yo les digo siempre a los alumnos, nos contamos cuentos para levantarnos en la mañana y para hacer lo que decimos que tenemos que hacer, porque eso también es un relato, ¿no?
Sí, sí.
Y nuestros relatos familiares de decir, bueno, llegué hasta acá, mi papá era esto, mi mamá era esto otro, y ellos cuando se conocieron pasó no sé qué cosa, también es una construcción semificcional, porque es un relato del relato que ellos mismos hicieron respecto a su historia.
Sí, sí.
Aquí lo que haces un poco tú es explicitar que es una construcción.
Sí, bueno, y eso es lo bonito, porque si tú preguntas en tu familia acerca de un episodio, algunos quizás no lo recuerdan tanto, otros es muy gravitante, pero lo pueden ver desde acá, que estoy yo viendo una cortina, pero tú lo estás viendo, que es amarilla, y tú estás viendo una cortina azul. Uh-huh. Entonces, uno se fija en los detalles que bajo su lupa o su perspectiva alcanza a atrapar y que le resultan más significativos.
Pero luego lo que se fija es el relato. Porque a veces, incluso gente que estuvo ahí, se queda con la anécdota que escuchó del abuelo, del
Totalmente.
Tío, más que con, no, pero yo estaba ahí, no, se queda como, cuenta eso, y uno se lo empieza incluso a imaginar cómo era el relato más que el hecho real.
Sí. O sea, sí, eso pasa no solo en la historia familiar, sino también en la historia de un país, con ciertos íconos o hitos son los que se destacan y explicados bajo tales causas, y quizás a veces hay otros motivos más que empiezan a borrarse y a desaparecer.
Bueno, por ponerlo de un lugar súper contingente y que tiene que ver con tu libro también, el mito respecto a la migración, la idea de que no, si Chile nunca ha sido un país de migrantes y ahora recién están apareciendo, es como, hola, revisemos nuestra historia.
Bueno, la Araucanía está llena de inmigrantes que son de un aporte muy valioso, que también se fusionan con el pueblo originario, los mapuches, y generan una cultura que ojalá pueda convivir y que funcione súper bien. Pero nosotros estamos hechos de inmigración. O sea, la inmigración...
Todos nosotros, en nuestro ADN, estamos hechos de mezcla.
Hay muchas o sea, los croatas son, si no me equivoco, son los más... El mayor número de croatas, de originarios croatas, está en Chile. O sea, alemanes, italianos. Y con eso no digo que es como, esto te hace mejor que otro. No, eso nos hace chilenos, porque se juntan con chilenas o chilenos y empiezan a crear una amalgama desde donde todos venimos, más los pueblos evidentemente originarios, que si nos revisamos el ADN, todos venimos de allá.
Exactamente. Bueno, y además tu libro nos invita a reflexionar sobre dónde venimos, sobre lo que hacemos y también el presente. Hay un ejercicio súper bonito de la inminencia, porque el libro se escribe desde un edificio que tú tienes la impresión cuando lo narras de que va a desaparecer, pero también es interesante eso, es como, esta es la situación actual de mi vida frente a mi relato, y eso también creo que hay un ejercicio con quienes lean el libro se van a poder identificar.
Sí, es una especie de deadline o contrarreloj que obliga al narrador, que sería un alter ego mío, pero no soy del todo yo. Hay cosas que seguramente sí, y otras que no, para nada, para que no confundir al lector. Y eso en general pasa en todos los libros, ¿eh? Aun cuando te digan que es de autoficción, hay muchos espacios que uno tiene que ir ajustando para que sea narrativo. Quizás la vida de una persona como yo es bastante plana, sin hitos, bastante grande, entonces hay que ajustarlo para que tenga un sentido narrativo.
Pero bueno, claro, pero los relatos de nuevo.
De nuevo, los relatos, de nuevo. Somos hechos, y como tú dijiste, constituidos de puros relatos. Pero sí, el edificio, el narrador está habitando un edificio que está cercano, muy cercano a venderse. Y él tiene que terminar la historia y contar esta historia antes de que ocurra eso. Y en ese edificio habitaron muchos de sus parientes, que hoy en día son fantasmas que flotan en las paredes y que le van susurrando historia. No, esto no es de manera textual, pero... esa es la idea que hay.
Claro, hay una atmósfera ahí fantasmal.
Hay una atmósfera fantasmal, y que también le va también viajando al pasado, incluso indagando en la muerte bastante brutal de un pariente que murió a una edad temprana y que al inicio de la novela aparece y obliga a hacer esta búsqueda.
Hoy sí, bueno, no hablamos de Alberto, pero es un personaje muy interesante que de alguna manera define... los efectos de esa familia que aparece aquí en El Bosque Sumergido. Diego, muchas gracias por venir al Semáforo esta mañana a contarnos de este libro. Felicitaciones y, por supuesto, volvemos a reiterar la invitación para este viernes a las 19 horas en la Nueva Altamira de Drugstore.
Exacto. Muchas gracias. Me sentí súper bien. Me encantó la conversación.
Qué bueno, pero para eso estamos, ¿viste? Para eso leemos los libros, para poder aquí mediar con nuestros auditores y auditoras y que también se entusiasmen a leer autores y autoras chilenas. Nosotros tenemos que despedirnos. Queridísima Cami, que tengas un excelente día de cumpleaños, que lo siga pasando muy bien, que te regaloneen mucho, que recibas sonrisas y ronroneos por mil. Tania, muchas gracias una vez más por una estupenda producción en el programa. Nosotros nos despedimos. Yo regreso hoy día a las 5 a hacer Radiópolis. Vamos a estar hablando de la obra Cristianos, que está en el Mori Bellavista. Vamos a estar hablando con su directora y con su protagonista. Una obra bastante interesante sobre qué sostiene nuestra fe. Mira tú, ahí me tocó una cantidad de botones históricos hablando de los propios relatos. Y también vamos a estar hablando con el director del documental Claudia Tocada por la Luna, que es un documental sobre el camino de una mujer trans en nuestro país. De verdad, muy interesantes los temas, no se los pierdan. El Semáforo regresa mañana a las 10. Que estén bien, chau.
Hasta acá el Semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección: Patricio López. Edición: Diana Porras. Producción: Tania González.